Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael Nadal, Radio Martín. Ya les vamos a explicar por qué. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Aquí estamos.
Chambi, tenemos mucho de qué hablar. Lamentablemente, sí. No todas las noticias son agradables.
Correcto.
Vamos a extrañar muchísimo a Whitey Ford, que murió anoche mientras veía el partido de los Yankees.
Correctamente.
Así que vamos a hablar de eso, sí, muchísimo más cuando Edemio Navas González, que está en este momento en Hialeah Gardens.
Virginia Gardens, muchas gracias, sí, Papito. Sí, buenas noches Gardens. A ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, esperando buenas noticias esta noche, que ganen los Yankees y que triunfe el Miami Heat. Eso dice el Olímpico, que se tomó un día libre.
Correcto. Edemito, tú sabes que nosotros los cronistas deportivos no podemos, no deberíamos.
No, yo no lo voy a nadie.
Pepe, de la misma manera, yo recibí una llamada hace poco de la gerencia de los Yankees. Recibí una llamada que me estaban pidiendo que por favor si Edemio pudiera transmitir el partido de hoy, puesto que como transmitió ayer y ganaron, pues ellos... La pelota es muy muy supersticiosa y no se puede cambiar, así que Demio, sí. Te has ganado la admiración de la gerencia de los Yankees, así que no sé.
Sí,
no
claro.
Sé.
Sí.
Ah, otra cosa,
sabroso,
se hicieron,
Carrillo, ¿verdad?
Pero mira, se hicieron las gestiones para transmitir el partido de esta noche.
De acuerdo.
Pero como ya estaba en el horario, es más, en el primer horario que yo mandé hace 2 semanas, el partido de esta noche estaba incluido, ¿ok? Sea cual sea, pudo haber sido también Atléticos contra Houston, da igual.
O los Dodgers contra San Diego.
Correcto, pero estaba incluido, pero dijeron que no. Recuerden que esto es una operación que requiere dinero, hay cuestiones de derecho, hay que comprar los partidos y todo eso y mucho más. Así que, de cualquier manera, yo ya lo dije en el noticiero de las 6, el domingo por la noche o por la tarde, todavía no sabemos.
El momento del Chambi.
Correcto. JJ Chambi Campos les va a brindar los Astros de Houston contra el ganador de esta noche, ya sean los Yankees o Tampa Bay Rays. Estoy totalmente seguro que Chambi quiere que sean los Yankees.
Pero más que transmitir en un partido de un equipo al cual me encanta, he sido, y sinceramente seré bien bien imparcial, porque así es como que hay que ser imparcial, pero lo que más gusto me da es que estaré transmitiendo para Cuba,
para tu país, para tu patria,
el país, esa es la emoción más grande, sin duda alguna.
Otoncito, vamos a hablar de todo esto más tarde. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, dicen que el primer lanzamiento va a ser a las 7:10, el quinto, último y decisivo juego de la serie divisional entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. Estos partidos han sido interminables. Anoche, un juego de 9 entradas entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, 4:40, por el amor de Dios.
Horrible.
¿Quién se aguanta eso? Edemio, ¿quién se aguanta? Tú tuviste suerte, el partido que Edemio le transmitió el otro día.
Fue 3:25.
Bueno, ayer yo transmití el que comenzó a las 7:10 y terminó a las 10:29 exactamente.
Sí, pero, así que, por eso, bueno, eso es un regalo. Eso es un regalo de Debio. Los partidos últimamente han sido de 4 horas.
3:19.
Sí, 4 horas, que, 4 horas la norma ya.
Sí.
Es la verdad.
¿Tú sabes lo que es eso para una generación entera de fanáticos que quieren ver la pelota y no pueden? Bueno, ya eso lo hemos discutido varias veces.
Bueno, también una realidad, señores, cuando jugaba el Bambino, en los años 20 y pico, 30 y pico, cuando jugaban aquellos grandes peloteros, no había televisión y entonces no había comerciales. Eso era terminando, dale y recoge y estamos jugando de nuevo. Eso era rápido, pero bueno, ahora los comerciales y la televisión son los que compran la,
correcto, pero escucha,
las transmisiones deportivas, ¿no? Los Juegos Olímpicos, la NBA, el fútbol americano, el hockey sobre hielo, las grandes ligas, y hay que acatarse a sus leyes, señores, porque ellos son los dueños, son los que pagan, y si piden 3 minutos, son 3 minutos. Ah, la desventaja, que nosotros los fanáticos, entonces, en vez de estar 3:15, tenemos que estar 3:50, 4 horas. Esa es la única diferencia.
Pero yo lo que veo, y de lo que hemos hablado aquí, de lo que hemos hablado de todo esto, no es nosotros, porque a mí me la pueden poner a 6 horas y yo lo voy a ver. Yo no tengo ningún problema.
Yo también.
Los anuncios me estornudo en ellos porque ni los veo. Me levanto y hago cualquier cosa. Pero la generación que viene detrás de mí, recordemos que hoy en día todos están, vivimos en una sociedad rápida, una sociedad donde ya ni siquiera hablamos por teléfono. Hoy en día mandamos mensajes.
No, Chambi, es que ya los jóvenes no ven televisión.
Entonces, ya, ¿cómo tú vas a mantener a un niño que quieres que se convierta en el admirador de este deporte y lo vas a tener 4 horas? Te va a decir, papi, abuelo, yo no puedo meterme aquí 4 horas. O sea, ese es el problema grande que yo veo. Otra cosa, y en eso sí la verdad es que tengo que darle crédito a otros deportes que la pelota no hace, es poner algo entretenido. Pero si en los partidos se va a demorar tanto, haz algo para que los muchachos puedan mantenerse, porque tú no puedes esperar a un muchacho que está aprendiendo el juego a quedarse 4 horas porque están bateando. No, a otras cosas, no sé, yo no me pregunten a mí porque yo no soy neófito en eso, pero mantener el muchacho activo. Y esa es la queja que tengo yo de los partidos tan largos. No sé ustedes cuál es la...
Correcto,
la...
pero es que si hasta las obras teatrales, voy a intentar eso otra vez, las obras teatrales que les interesa a la juventud hoy el día, por ejemplo, el Hamilton este, no sé qué, no sé cuánto, no sé si ustedes saben de lo que estoy hablando.
Sí.
Hasta eso, dura 1 hora y media, y eso es lo que les encanta a ellos. Imagínate un juego de 4 horas.
Sí, ¿por qué? Fíjate que la mayoría de las personas, los muchachos jóvenes están viendo la televisión a través del internet por la sencilla razón de que en el internet pueden quitar los comerciales, pueden echar para adelante, pueden ir a, los programas son de media hora, 45 minutos, y porque es que si no, no lo ven, si no lo ven, desafortunadamente.
Y pasa, bueno, también con la prensa escrita, señores, hace 60 años, por ejemplo, el New York Times, The Washington Post, el Chicago Tribune, todos esos periódicos, vendían 5 millones de ejemplares. ¿Cuánto venden ahora, Chambi? Desde el punto de vista en papel, ¿cuánto
no,
venden?
Favor,
entre
no,
todos,
también,
un millón.
No, si,
hace 30 años, el Herald, señores, vendía, no sé, medio millón. ¿Cuánto vende ahora? 50 mil, si acaso.
Miami Herald creo que estaba en una producción de 23 mil.
Ah, imagínate tú.
Y ni siquiera puede vender por internet.
Cuando yo llegué a este país, en vez de 23 mil, se vendían, y se vendían bastante, señores.
Correcto,
no sé, 300 mil. Y te lo llevaban a tu casa, te lo envolvían ahí, te lo tiraban por el patio.
Sí, fíjate que a mí el Miami Herald me quiso vender una vez, como 10 veces, me ha querido vender una suscripción por computadora que me salía como 25 centavos el día. Y ni aún así dije que sí, no, yo no quiero leer esto, se acabó.
Sí, porque es que desafortunadamente la noticia que te traen ya tú la leíste hace 24 horas. 14 horas, 16 horas, eso ya.
Sí, ya la noticia, peor. Por ejemplo, la noticia que se está produciendo ahora mismo, por ejemplo, a las 4:10 de la tarde que tenemos en Los Ángeles, en la parte de California, en el oeste, y aquí son las 7:10, sale mañana en el Herald a las 4 de la madrugada a la calle.
Correcto.
Y ya se la sabemos ahora mismo, señores. tú emprendes la internet, te vas para los diarios del oeste de San Francisco, la zona esa de San Diego, Los Ángeles, y ya sabes lo que pasó. No sé, hubo un, que Dios no quiera, pero un terremoto a las 4:30 de la tarde. Ya lo sabemos. Y mañana a 4 de la mañana, es que el Herald lo publica en su página normal, ¿no? O sea, no digital, sino la distribución del papel.
Sí. Atención, Cuba, ya comenzó el partido. Primer lanzamiento contra DJ LaMejio, bola alta, una recta, ni cerca de la zona de strike. Está lanzando Tyler Glasnow para el equipo de Tampa Bay y va Garrett Cole más tarde por los Yankees. A propósito,
debido a
Garrett Cole lo contrataron justamente para situaciones como esta. Y acaba de tirar Glasnow un piconazo a primera base que yo no sé cómo el coreano Choi logró pescarla, es out en primera. Me le quito el sombrero a Choi porque no tuvo tiempo de reaccionar.
Pepe, interesantemente lo que tú estás hablando de Glasnow y de Gary Cole, que a Gary Cole claramente así fue que lo firmaron para eso, para este juego grande. Los dos están lanzando como jamás han lanzado en su vida. Gary Cole con creo que son 4 días de descanso, mientras que Glasnow con 3. ¿Estoy correcto?
Correcto, pero Glasnow sabe que si pasa cualquier cosa lo van a sacar quizás en el
segundo. De acuerdo. Este equipo,
Cole, sí.
Este partido está listo para eso. Está hecho a la medida para Tampa, porque Tampa sabe con todos sus lanzadores cómo moverlos.
Correcto. Garrett Cole tiene la presión de que le están pidiendo más innings a él que a Glasnow. Le están pidiendo por lo menos 4 o 5 innings a Garrett Cole.
Totalmente.
Así que, ¿quién se atreve a hablar de la monstruosa postemporada que está teniendo Stanton hasta el momento? Y tienen que cuidarse Tampa Bay Rays porque Stanton cada vez que va a batear amenaza con botarla no fuera del estadio. Te estoy hablando de jonrones de 500 pies históricos. Sí. Y viene a batear pronto.
Stanton, señores, durante la temporada regular estuvo lesionado un tiempo. Pero ahora lo que está haciendo en la postemporada es un fenómeno. Incluso anoche en la victoria del equipo de los Yankees de Nueva York, solamente con un hit, y sin embargo se mantuvo un promedio ofensivo superior a los 350, ¿no? Fue la peor noche para Stanton, pero bueno, gran noche para Gleyber Torres.
Y otra jugada de Choi, no puedo creerlo, un rolling al shortstop, tiró en el suelo y Choi se ha estirado como nunca en su vida, y ha agarrado la pelota casi por el suelo. Ya van 2 jugadas defensivas espectaculares y Choi le ha salvado 2 errores, uno al pitcher y uno al shortstop. Vean esto.
Y anoche jugó defensivamente muy bien, y también Adames, el torpedero de Tampa, que hizo tremendas atrapadas.
Ahora casi la tira al dog out.
A tercera base.
La van a revisar. No sé si la van a revisar.
Está bastante dudosa.
Yo creo que ahí estaba el coach de primera base.
De primera base y lo van a recibir.
Batazo profundo al jardín central que se convierte en out de rutina. Se van los Yankees en orden. 1, 2 y 3 al paso de conga. Después de solamente media entrada, Yankees 0 y Tampa Bay viene a batear.
Pepe, una nota triste para los Yankees de Nueva York. Se ha muerto, falleció Whitey Ford.
Sí.
El gran lanzador, si hay un lanzador que representaba a los Yankees, o sea, cuando tú pensabas en los Yankees, decías, bueno, ¿cuál es el equipo ideal de los Yankees? Podías poner los terceros, los segundos, pero cuando venían a los lanzadores, el lanzador que venía por excelencia era Whitey Ford. Era un hombre que si miras el récord en la postemporada, fueron 10 victorias y 8 derrotas, nada del otro mundo. Pero, cuidado, eran los 10 juegos que tenían que ganar los Yankees. O sea, el juego, por ejemplo, un juego esta noche se lo daba a Whitey Ford y Whitey Ford lo ganaba. Con la muerte de Whitey Ford, señores, culmina el capítulo ese de la gran dinastía de los años 50. De la misma manera que cuando murió, creo que fue King Conkeller, en los años 60, se acabó la dinastía de los años 30, después con la muerte de DiMaggio terminó la dinastía de los años 40 y ahora la dinastía de los años 50 ya fallecieron todos los grandes.
Bueno,
sí, yo sé que todavía queda vivo Tony Kubek y todavía queda vivo, si no me recuerdo, creo que
quedan algunos, sí.
Quedan algunos, pero no, pero estamos hablando de peloteros, no estamos hablando de leyendas.
Claro,
legendario era este
parte,
señor.
Él formó parte de Barry Ford, aquel, bueno, aquel gran equipo de los Yankees, que, bueno, 11, en 11 series mundiales estuvo Barry Ford y ganó un total de como 8 o 9 con el equipo de los Yankees. Jugaron contra, bueno, Filadelfia, contra Brooklyn varias veces, contra los Gigantes de San Fran, los Gigantes de, bueno, de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn, ¿no? Y bueno, lo que hizo este señor fue increíble. En postemporada, como tú señalaste, Chambi, terminó con un promedio de carrera limpia muy bueno, casi un poquito más de los 500, ganó 10 y perdió 8. ¿Cómo?
Tú dices en la postemporada.
En la postemporada ganó 10 y perdió 8 y 2.71. Y bueno, tuvo 3 postemporada que ganó 2 y 0. En el año 55, después repitió en el 60 y 61, cuando, bueno, Roger Maris ganó aquel título de la Liga Americana en jonrones, que todavía se mantiene ese récord, señores. Ese récord del año 61, que fueron 61 cuadrangulares, saca el equipo de los Yankees, de, bueno, de Yogi Berra, que en paz descanse también, de Kubek, de Mickey, del propio Roger Maris. O sea, que era un gran equipo, señores. Ganar
el año ganó el Cy Young.
¿Eh?
Ese año ganó el Cy Young.
Sí, sí. ¿Y qué equipo de los Yankees? ¿Mm?
Sí. Howard, y da la casualidad. Y da la casualidad
base,
que...
¿De receptor? ¿Cómo?
No, que estaba diciendo que hablando de Whitey Ford, da la casualidad que la semana pasada, creo que fue Chambi, que mencionó que Whitey Ford todavía, hoy en día, es el único pitcher que ha lanzado un juego perfecto en la postemporada. Han habido muchos no hit, no runs, pero nunca un juego perfecto en los
playoffs. No, ese fue Larsen. Don Larsen. Whitey Ford lanzó juego de cero carreras, pero en la temporada regular. Él, inclusive, el nombre de él era Chairman of the Board, que Chairman of the Board en español viene siendo el jefe máximo de una corporación. Y era la corporación esa de los Yankees. Luego él se mantuvo por muchos años envuelto. Cuando Stan Brenner llegó, él siempre fue la constante. Siempre era la voz entre todos ellos. Tuve la suerte de conocer a este señor, hombre extremadamente elegante, el típico neoyorquino ese que se vestía con traje, o sea, con un saco. Y estoy hablando de los juegos de pretemporada, o sea, estamos hablando en marzo.
Nació
y este señor
Nueva York.
Se vestía, pero impecablemente, un tipo...
Como Pat Riley. Sí.
Más o menos, siempre se vestía y era el hombre que siempre estaba pidiendo, la gente pidiéndole los autógrafos.
Sí.
En fin,
y no, bueno, y cambio, otra cosa, no era el clásico pitcher que vemos ahora actualmente en las grandes ligas, que te buscan que sean 6'3", 6'4". Tú te pones a ver la estatura y el peso corporal de la inmensa mayoría de los abridores en grandes ligas y es muy difícil ver a un pitcher con menos de 6 pies. Y en caso, bueno, de Wally Ford, apenas llegaba a los 6 pies de estatura y poco más de 170 libras. Un lanzador que, bueno, Hall de la Fama, ganó más de 230 partidos en grandes ligas y creo que tuvo buenos años con los Yankees en la temporada esta de la 61, cuando Roger Maris ganó el título de bateo de la Liga Americana con los famosos 61 jonrones. Él ganó 25 walk por en esa temporada y tuvo otra gran campaña con los Yankees en el año 63, cuando logró ganar 24 y solamente perdió 7. Te pones a ver, Chambi, el promedio de carreras limpias inferior a 3 carreras. Estamos hablando de más de 15 años de Grandes Ligas.
Una de las cosas más impresionantes que tuvo como lanzador fue que ganó casi el 70% de su partido. Tuvo una diferencia a favor de 130 juegos. O sea, ganó 236 y solamente perdió 106.
130 victorias más que derrotas, sí.
Correcto, 130 victorias más que derrotas. Y no debemos de minimizar, porque esto es grandísimo en este caso. Este señor estuvo 2 años en el ejército.
Atención, que le acaban de dar un pelotazo a Randy Arozarena, que le están diciendo en Tampa de Yankee Killer, el matador Yankee, porque lleva 3 jonrones en esta serie. Y en el primer lanzamiento de Gerrit Cole le sonaron un pelotazo en el brazo, en el codo izquierdo justamente. Y si ustedes vieran, okay, como se le quedó viendo Randy Arozarena a Gerrit Cole, y Tampa Bay tiene 2 hombres en base. Y esto es lo que estábamos hablando el otro día. Muchachos, solamente porque un pelotero te ha reventado 3 jonrones en una serie, tú lo vas a saludar con un pelotazo.
No. Y luego, exponer que tienes ahora hombre en primera y segunda.
Correcto.
Correcto. Es como,
mira, más daño le ha hecho Stanton al Tampa Bay. Tampa Bay es como si ahora le fuera a dar un pelotazo a Stanton.
No, y este que viene a batear ahora le ha bateado bien a Gerrit Cole.
Correcto. Strike cantado, bueno. Una recta de 98 para Choi, bateador zurdo, que contra Gerrit Cole, vean esto, 526.
Correcto.
10 hits en 19 turnos al bate.
Lo que claro, quiere decir que le ha bateado el año entero. No solamente ahora, sino...
El pelotazo que, como señaló Papito, le dieron a Randy Arozarena ahí en el codo izquierdo, aparentemente no le dolió mucho porque salió normal, miró a Cole y siguió con el bate en la mano, pero parece que no le dolió tanto, ¿no? No hubo un gesto así que le doliera tanto.
Es que
y bueno, es una buena noticia para el equipo de Tampa. El protector, por supuesto, le ayuda, ¿no?
Que sí, antiguamente pero creo que
no se usaba, pero ahora sí hace falta.
Le dio justamente debajo del protector, quizás lo protegió 50%. Justamente debajo.
Lo que sí hemos visto en esta serie es ya la caída inmensa de Gary Sánchez.
Ah, sí.
No hoy porque está pichando este señor, pero el Higashioki, creo que se llama Higashioki, se pronuncia Higashioki.
De origen nipón, es de California.
Se ha crecido tremendamente.
Higashioki anoche conectó 2 hits y además impulsó una.
Sí. Y el día anterior, si no me equivoco, batió 3 hits.
Más defensivo este muchacho.
Sí, que
Gary Sánchez.
Que es defensivo. Señora, ahora que estamos hablando de Randy Arozarena, y nosotros siempre estamos diciendo lo bien que hacen ciertos equipos y que lo mal que hacen ciertos equipos. Tampa Bay le robó básicamente ese cambio a San Luis. Porque no solamente ellos se... En verdad, y me recuerdo del cambio. Primero a Arozarena, que no sé, ¿será ese señor pariente del disidente cubano, Edemio?
No estoy seguro.
Porque hay un Arozarena, que inclusive, si no me equivoco, creo que es de ahí de ¿cómo se llama esto? De Pinar del Río, que es de él. Y este, me acordaba, y no solo eso, sino que tiene un apellido, un apellido vasco, ¿correcto? Arozarena.
Correcto, bueno, está bateando otro cubano para que la gente en Cuba sepa, Yandy Díaz.
Que anoche lo hizo de hombre proa, el primer bate.
Correcto, ahora está contra Gerrit Cole con 2 en base, pero 2 outs en la parte baja del primer inning, con 0-0 el marcador hasta ahora, así que vamos a ver cómo le va.
Ahora, a seguir el tema de Randy, ¿no? El pelotero cubano. Él firmó con San Luis en el 2016 como agente libre.
Correcto.
Había estado en un tercer país.
Yo me acuerdo cuando lo firmaron y cómo lo estuvieron buscando. Pero el año pasado en verdad el cambio que quería Tampa fue a José Martínez.
Sí.
¿Se acuerda José Martínez, el hijo del pelotero venezolano?
Bueno,
el
cambio fue por Martínez por Matthew Liberatore, ¿se recuerdan?
Supuestamente era un
Carlos Rodríguez.
Y sin embargo, Arozarena es el que, pero por lo que yo estaba leyendo, Tampa había visto bien bastante a Arozarena. Porque inclusive ya Martínez no está ni siquiera con el team, no estaba con el equipo.
No. El año pasado Randy básicamente no jugó con San Luis.
Correcto.
18, 19 partidos. Y bueno, este año tampoco al principio no jugó, básicamente vino casi al final de la temporada.
Con permiso de ustedes, que van a ver cinco secciones de pelota, pero tenemos que ir a otro deporte que esta noche va a estar en la mente de mucha gente en Cuba. Damas y caballeros, la final del baloncesto profesional de la NBA. llegado la hora de vida o muerte para el Miami Heat. Se ve abajo en la serie 3-1. Absolutamente tiene que ganar los próximos tres y espera ser campeón nacional contra los Lakers de Los Ángeles. Caballeros, la tarea no es fácil, ¿okay? Comenzando esta noche a las 9 p.m. hora de Cuba.
Sí, están diciendo que la única manera que los Heat pudieran ganar es que si regresa Dragic. No sé si el regreso de Dragic, a mí cuando los jugadores están tan lesionados, si es verdad que están tan lesionados, porque yo básicamente no creo mucho. Hay veces que cuando están tan lesionados son más bien un obstáculo para el equipo en vez de una ayuda, a pesar que Goran Dragic, porque si hay una pieza que Miami no está fuerte después de Goran, es el armador. Yo creo que él juegue esta noche. No sé por qué tengo una buena esperanza de que hoy vuelvan a ganar. Y Pepe, tú mencionaste ayer o antier, esta noche, ¿sabes lo que va a pasar, no? Esta noche van a poner el partido en China.
Sí, correcto, correcto. Y estábamos mencionando justamente que China había boicoteado la NBA por las declaraciones de un ciudadano privado, porque eso fue lo que ocurrió hace un año. Un ciudadano privado de los cohetes de Houston, criticando cómo el gobierno china arremetía contra los estudiantes y la gente joven en Hong Kong, y no lo hizo en la página del equipo, sino que en su página personal de las redes sociales. Y da la casualidad que justamente un año después, ahora China va a dar los partidos de la NBA por la tele, cuando aquí en este país los ratings están por el suelo.
Correcto, correcto. Habrá sido que alguien llamó y le dijo: oye, necesitamos ayuda porque nos vamos a pique. Pero bueno, eso soy yo hablando, pero quería mencionarlo porque tú lo habías dicho. LeBron James, a pesar de que están 3-1, no está preocupado, pero dice que él tiene preocupación por este juego, que hay que ganar este juego. Porque efectivamente, mientras un equipo más que está supuesto ser más malo que tú sigue ganando, la confianza la va obteniendo y tú vas perdiendo la confianza. Así que este juego, yo creo que la presión grande, sí, obviamente la presión está en Miami por la sencilla razón de que cuando pierdan hoy, bueno, ya se van para la casa, pero al mismo tiempo la presión está en el equipo de Los Ángeles, que tienen que llevarse a la victoria, porque si no, no van a quedar como los grandes campeones. Y bueno, aparentemente Gerrit Cole ha perdido el plato y tiene 3-0 y está llena las bases para el equipo.
Sí, está complicado.
Yo creo que esta es una situación de que se pedía de él unos cuantos innings, pero si no renuncia lo van a tener que sacar cuanto antes. Bueno, siempre viene el automático con 3-0, y eso fue lo que Gerrit Cole lanzó ahora con 3-0, un strike cantado. Lo que ha hecho la alcahuetería de la NBA con China es impresionante. O sea, al mismo tiempo en este país, el Partido Republicano acusó a China de ser un arma política del Partido Demócrata, y entonces querían hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero en China, ¿okay? Ellos no les importa que el gobierno haga cualquier cosa, y nadie dice vamos a abogar por los pobres estudiantes en Hong Kong o por las minorías de otras provincias. A nadie le ha importado nada, y eso es lo que Chambi y Rafael y yo estábamos diciendo la semana pasada. Si vas a hacer, tienes que ser parejo con los derechos humanos,
sin
no
duda.
Solamente en Estados Unidos.
Sin duda.
Damas y caballeros, creo que me pusieron la musiquita. Sí, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, tenemos muchos deportes: tenis, boxeo, talking baseball y muchísimo más, especialmente este partido que estamos viendo. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba. Conducido por Exilda Arjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial este sábado y domingo a la 1 de la tarde y el lunes a las 9:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guitarra Martita, por el amor de Dios, oigan eso. Ahora cuando venga la guitarra, Otón la sube, súbele.
Bueno, se salvó Col.
Se salvó Col, ponchó a Wendell con las bases llenas. Damas y caballeros, quería pedir disculpas por confundir en la primera media hora de este programa a Whitey Ford con Don Larson. Les voy a ser sinceros, yo comencé a tomar esta semana, el lunes, una medicina nueva para mis alergias. Y no es la primera vez que tengo un desliz así de esta manera, no necesariamente en el programa, sino que con mi familia también me están pasando cosas muy raras. Así que,
no, Pepe, fueron buenos amigos y estuvieron juntos por muchos años.
Sí, o sea, lo que te estoy diciendo es que yo sabía quién era quién, lo que pasa es que desde el lunes me estoy confundiendo con muchas cosas, gracias a esta nueva medicina que me han recetado para las alergias, y ya me he dado cuenta que este fue otro capítulo de esos.
Sí, tiene que cuidarte de la alergia, porque y del coronavirus también, Pepito.
No, es que las alergias mías se transfieren a asma, ese es el problema, se convierten en asma.
Eso es terrible.
Por eso me recetaron esto. Bueno, Gerrit Cole, con muchísimo más suerte que picheo, salió ileso, dejó las bases llenas Tampa Bay, pero Chambi ya tiene 24 lanzamientos.
Sí,
bastante para el primer.
No sé si podrá llegar a los cuatro.
No, ahora, ¿qué estaba esperando Wendo? Que le lanzaron una recta por el medio del plato y ni siquiera. Exacto. O sea, yo no, mira quién está bateando, Stanton.
Le tiró a la más mala fue la que le tiró.
Correcto. Bueno, pero acaban de lanzar una curvita en medio del plato y no la cantaron strike.
Sí. Esta es la única serie en la parte divisional de que se ha extendido a 5 partidos. Porque, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles eliminaron rapidísimo a los Padres de San Diego. 3-0.
Sí,
los Marlins perdieron 3-0 contra los Bravos de Atlanta, incluyendo la victoria por Lechada ayer jueves, 7-0. El Houston aparentemente iba a un 5º partido, pero bueno, se recuperó los Astros y ayer derrotaron al Oakland, que había ganado el otro de la Liga Americana, 3-1. Y bueno, la única serie entre los Yankees y Tampa que se ha extendido a 5 partidos. Vamos a ver una serie, no sé qué opina Chambi, con relación a la serie entre los Dodgers y los Bravos, una serie de picheo, mayor ofensiva, un poquito mejor por parte de los Dodgers, aunque bueno, el equipo de Atlanta tiene un 3.º, 4.º y 5.º bate que mete miedo, la presencia ahí de Ozuna, un ex Marlin que después estuvo con el San Luis. Pero quiso bien el equipo de San Luis, la gerencia, o sea, de Atlanta, en contratarlo. Y se merece un buen contrato ya Marcelo Ozuna, que jugó varios años con los Marlins. Y esta serie de Houston contra los Yankees y Tampa va a ser sumamente interesante. Y yo voy a decir una cosa, señores, cuidado con los Astros. Ya sea Tampa o los Yankees, cualquiera de los dos, tengan mucho cuidado con el equipo de Houston, porque está bastante redondo, el pichón le respondió. En algunas ocasiones contra la ofensiva del Oakland, que no es muy famosa, pero tiene varios peloteros que tienen poder, que tienen fuerza. Davis lo demostró, lo hizo el año pasado en esta campaña recortada de 60 partidos, pero no pudieron contra el picheo abridor del equipo de los Astros de Houston y bueno, también los lanzadores intermedios que hicieron buen trabajo. No me sorprendería ver una serie mundial de nuevo del año 17, los Dodgers contra los Astros de Houston. Sería muy interesante, ¿verdad? Tendría mucho rating.
Yo entre los Dodgers y Atlanta, bueno, yo dije que yo escogí el equipo de Atlanta para representar la Liga Nacional. No sé si los daré como campeones, pero ahora bien, señores, han jugado 5 partidos y han dado 4 lechadas. Es más, el picheo ha lucido muchísimo mejor que la batería, y la batería de ellos es una gran batería. Yo creo que esta serie va a estar interesante en el sentido de que, bueno, Max Fried está teniendo una temporada de ensueño, porque no me gusta decir una temporada de ensueño en una temporada donde se jugaron 60 partidos, pero sí tuvo, ha lucido muy bien. Más todo, el coach de picheo de Atlanta ha lucido extremadamente bien, moviendo sus piezas, y sí, recordemos que están le faltan 2 lanzadores y así y todo. Me gusta, yo me voy por el equipo de Atlanta, sí, o sea, lo dije y, bueno, y sigo. Creo que están bien cuidados.
El Atlanta permitió 5 carreras a Champi, a la batería de los, a la ofensiva de los Marlins, 5 carreras, y eso fue solamente en el primer partido. Incluso los Marlins tuvieron delante del marcador. El equipo de Atlanta, por lechada también, ayer 7-0, y bueno, en el segundo encuentro ganaron 2-0, 3 y solamente del equipo de los Marlins, Anderson que lo ganó, y bueno, ayer 7-0. Tremendo picheo por parte del equipo de los Bravos, eso sí es verdad.
Correcto, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de béisbol y muchas cosas más. Otoncito, ¿cuál es el próximo segmento? Así me gusta. Ahora Danilo, bienvenido. Danilo fue el que...
De Moa, el Moense.
De Moa, el que nos ha dado detrás de los controles con los dos partidos.
Déjame decirte que el deporte favorito de Danilito y también su papá, el inquieto, es la pesca deportiva, como le encanta. Después el béisbol y el boxeo.
Correo. Pero Danilo, dame ahí el próximo segmento, que hay que hablar de otros deportes.
Sí.
¡Huevo! Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Champi and the Duke. Y lo canto por esto, damas y caballeros. Por primera vez en las ondas radiales de esta su emisora favorita, Radio Martí, por AM y por onda corta, JJ Champi Campos va a narrar un juego de béisbol para su país este domingo, ya sea por la tarde o por la noche, porque todavía el béisbol de las grandes ligas no nos ha dado la hora del partido del domingo. Pero Champi, dile a tu gente en Cuba que para ti lo que se puede esperar ese día.
Bueno, yo he narrado pelota anteriormente, pero nunca, como tú dices, nunca lo he hecho aquí en las ondas radiales de Radio Martí, que siempre ha sido un gran deseo. Un gran deseo porque siempre me ha encantado llegar a un pueblo, no solamente el mío, pero un pueblo que ama el béisbol. Es un reto porque el cubano sabe de pelota, y cuando yo digo un roletazo por segunda base, ellos se van a estar imaginando ese roletazo por segunda base, y si alguno está oyendo o mirando, bueno, voy a ser criticado, o sea, y con mucha razón, pero la verdad que sí me...
Tú te fuiste muy joven, ¿no?, de Cuba.
9 años, tenía 8 y cumplí 9 fuera.
Un bebé, te fuiste hecho un niñito, sí.
Y entonces, y ojalá que alguien en Bejucal, en el área de Bejucal, que el área de Santiago de Las Vegas, Rincón.
Conozco Bejucal y Los Palos. ¿Te recuerdas Los Palos?
No, conozco. Y mi madre, que era del pueblo Quibicán. Y entonces, así que espero que puedan escucharme. La verdad que, Pepe, para mí es un orgullo, y te doy las gracias por haberme escogido para que lo hiciera, porque de verdad que lo voy a hacer con mucho cariño. Espero que tener una buena recepción, porque no hay nada mejor que un público que conoce, y que entonces dentro de la semana que viene dicen, oye, Champi hizo tremendo trabajo, te dicen, oye, Champi hizo tremenda basura.
Bueno, Pepito, estará narrando el martes, creo que Atlanta contra los Dodgers, ¿no? El martes próximo.
Correcto. No, y le pido a la gente en Cuba que comiencen a correr la bola por todos lados, apenas Ya ustedes saben que va a haber partido el domingo. Creemos, sospecho que va a ser a las 7, así que por favor díganle a todo el mundo que el domingo por la tarde o el domingo por la noche hay pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, que corra la bola por toda Cuba, para que todo el mundo sepa. Así es. Bueno, hay que hablar de otros deportes, damas y caballeros. ¿No? Vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, muchachos, después viene el tenis. Ya les dije a Mr. Moa que después del de boxeo viene tenis, pero Edemito quería hablar unos cuantos minuticos del boxeo profesional.
Sí, no, hay muchas cosas de los cubanos en lo que resta del año. Bueno, ya nos queda poco tiempo para finalizar este terrible, que tenía números bonitos, Pepe, cuando comenzó el 2020. La gente hablaba de Tokio 2020, todo era 2020. Sí. Trump 2020... Biden 2020, no sé qué, Chambi 2020, y parecía aparentemente 2020 que iba a ser el gran año. Terrible, el peor de todos, señores, de los últimos años. Ha afectado a todo el mundo la situación del coronavirus, al deporte no la excepción. Los músicos no están trabajando, no hay conciertos, no hay cine, todas las salas cerradas. Un desastre, los estadios sin público aquí, con la excepción de Japón y, bueno, Corea del Sur, esas ligas que comenzaron sin público, pero poco a poco fueron permitiendo X porcentaje de fanáticos. Pero el boxeo tampoco no ha sido la excepción, señores. No es lo mismo ver, por ejemplo, una pelea en el MGM, en el Madison Square Garden, con un aforo de 18, 20, 22 mil personas, que hacerlo en una sala pequeña, prácticamente privada, para los que trabajan ahí. Y bueno, eso influye también, en sobre todo en el boxeo, ¿no?, que son instalaciones pequeñas. Ahora, varios cubanos van a combatir lo que resta el año, pero hoy vamos a referirnos, no sé si Chambi va a abordar el tema, va a combatir el sábado próximo José Lardue en Alemania, pero esto es un tema que podemos dejar para el lunes, y muy pronto estará combatiendo aquí cerca de Miami, en Hollywood, en un casino que, bueno, todavía se está construyendo algo. Le hicieron una guitarra gigantesca, como de 22, 24 pisos, muy bella, se ve ahí cuando tú vas manejando para Orlando. Pasa por ahí por el lado y se ve de noche una preciosura. Ahí se va a efectuar una cartelera de 7 u 8 combates muy pronto, el sábado 7 de noviembre. Y bueno, estará combatiendo un veterano de allá, casi 40 años, contra un joven de 20. Recordarán de que, bueno, el 28 de diciembre pasado, en Atlanta, Yelvorton Davis le ganó a Gamboa, Yuriorki Gamboa, el ciclón de Guantánamo. El muchacho se lesionó, se operó, pero ya regresó al ring con Peter Roque, al campo de entrenamiento. Y según tengo entendido, se ha preparado muy bien. Va a una pelea realmente muy difícil contra un joven de 21 años. Este muchacho fue campeón mundial juvenil, señores, con 17 años, y cuando ganó el título mundial juvenil en Reno, Nevada, 2 meses después, se convirtió en profesional. Y está invicto, David Haney. No sé qué opina, sí, Chambi, porque este es un muchacho que, bueno, Gamboa casi le dobla la edad. Pero aquí, como decimos en este deporte, el machito para esta pelea no va a ser el veterano y campeón olímpico, sino Hani, de 21 años, que es el campeón en las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo.
Mira, este muchacho es uno de esos tantos boxeadores que lo firman, viene siendo más bien la cara nueva del fantasma. El fantasma tiene mucho, aunque no lo puso a boxear, y entonces él está boxeando ahora bajo la cadena esta de Zam, que yo todavía estoy mirando qué va a pasar con la cadena de Zam, porque ya tuvieron un problema con Canelo, se han oído otras cosas, pero bueno, como quiera que sea, este muchacho, y es lo que tú dices, aquí traen a Gamboa con mucha esperanza, en el sentido de que si Gamboa puede ganar, puede levantar la carrera, pero definitivamente... Exacto, pero definitivamente Haney es el que traen aquí para que vaya, le ponen esto como si fuera un banquito para que siga subiendo, quién sabe, tal vez el banquito se lo quitan y Gamboa gana. Ahora bien, el campeón, el que gana de esto va a tener tremenda oportunidad, porque entonces el día 5 de diciembre Ryan García se va a enfrentar a Luke Campbell. Recordemos que Luke Campbell es otro de las grandes nuevas figuras del boxeo, y Ryan García no es ningún bulto. O sea, que gane de Haney y Gamboa se va a enfrentar al que gane entre Campbell y García. Déjame decirte una cosa, si Gamboa, y esto lo voy a decir hoy, si Gamboa le gana a Haining, y como tú dices, él va a salir aquí lo que se llama de hembra, o sea, va a salir como el favorito, el, sí, la hembra, le gana a él, y le la gana al que gane entre García y Campbell, ha hecho tremenda labor, porque déjame una cosa, de esos tres muchachos, esos tres jóvenes, con la excepción de él, que como tú dices, ya es el veterano, los tres pintan muchísimo en el boxeo, y son muchachos que se están mirando como para que mantengan el entusiasmo en el deporte. Así que, desafortunadamente, el enemigo más grande que ha tenido Gamboa se llama Yuriorkis Gamboa. Él ha sido su propio enemigo.
Mismo. Bueno, porque... él mismo y las personas que se le rodean, que, bueno, en el largo deportivo, no, y sobre todo porque decimos los pegados, ¿no?
Claro, tienen fama
y fortuna, mucho dinero. Lamentablemente muchos boxeadores derrochan todo ese dinero con los denominados pegados, con amigas.
Los amigotes.
Sí, sí. Champi, bueno, este es un peso sumamente fuerte, Pepito y Champi, porque el líder universal, bueno, Lomachenko, le pusieron Lomachenko cuando le ganó a Ribondó. Está Teófimo López, ambos van a combatir en los próximos días, y está Yerbonta Davis, que en el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre pasado, precisamente le ganó a Gamboa. Está Lee Selby también, está el propio Hani, y bueno, y está Javier Fortuna, está Jorge Linares, está Ricky Burus, está, hay un japonés ahí que está entre los mejores. O sea que es un peso, señores, sumamente hay mucho talento. Incluso Félix Verdejo no aparece entre los 20 mejores del mundo según Box Record.
Correcto,
entidad,
el diamante.
Compañía que lleva
el diamante Verdejo, que se esperaba mucho. Tuvo una lesión en un brazo, después que perdió una pelea y ya...
Perdió una sola.
Vamos a ver qué es lo que pasa, pero si hay cómo se llama, si hay buen boxeo.
Sí, la única derrota fue contra Lozada, que fue una sorpresiva derrota de Verdejo contra Lozada, porque era favorito, ¿no? Lozada no era favorito, sin embargo, le ganó por nocaut técnico terminando la pelea después que estuvo ganando el boricua. Así que esa fue una victoria sorpresiva de este señor, de Antonio Lozada, contra el muchacho de ahí de Puerto Rico, el diamante.
Sí, y Champi, no sé si la palabra que estaba buscando era cenicienta.
La cenicienta,
correcto. Damas y caballeros, solamente dos minuticos para hablar del tenis profesional. Bueno, para sorpresa de muy pocos, el número uno contra el número dos en la final del Abierto Francés de Tenis. Sí, la gente dice, ¿cómo que abierto? Sí, estamos en octubre y estamos jugando la final del Abierto Francés de Tenis, que por la pandemia se atrasó siete meses. El español Rafael Nadal esta tarde derrotó en tres sets consecutivos al argentino Diego Schwartzman para avanzar a la final. Lo derrotó 6-3, 6-3, 7-6. A duras penas tuvo que sudar Rafael Nadal. Mientras tanto, el número uno, Novak Djokovic, sí tuvo que luchar muchísimo más de la cuenta. En cinco sets, aunque el último lo ganó 6-1. De cualquier manera, fueron cinco sets para derrotar al griego número 5, Stefanos Tsitsipas, y avanzó a la final y jugará contra Nadal el domingo por la tarde. Pero antes de eso, ahí está la final femenina que se va a jugar mañana a las 11 de la mañana hora de Cuba entre la norteamericana número 4, Sofía Kenin, que derrotó a la checa Petra Kvitová en dos sets, 6-4, 7-5, contra la polaca Iga Swiatek, que derrotó a la argentina Nadia Podoroska en dos sets consecutivos, 6-2, 6-1, en las semifinales. Así que va a ser un fin de semana repleto de acción deportiva en el tenis. Mañana la rama femenina y el domingo la rama masculina.
Una cosa interesante, Nadal estará buscando su título, creo que 21, ¿estoy correcto?
Yo leí que era 20.
El 20, porque el récord son 21 o 23 de Federer.
Claro, esto es a nivel de Grand Slam.
Claro, a nivel de Grand Slam.
Muchísimo más que 20 trofeos, sí, pero a nivel de Grand Slam, y la gente en Cuba una vez me preguntó cuál es la diferencia entre un torneo de Grand Slam y un torneo regular. Bueno, que hay que ganar 3 sets en un torneo a nivel de Grand Slam, mientras que en un torneo regular, con que gane 2 sets, ya ganas el match.
Y la verdad que yo vi el partido de Tsitsipas, y la verdad que en momentos lo que pasa, como decimos nosotros, se le acabó la gasolina. Y más que, y no físicamente, sino mentalmente. Y ahí es donde vemos la grandeza de estos dos que se van a enfrentar.
Correcto.
Que junto a Federer, por años han sido los dueños totales del deporte, porque no es solo su manera física, su manera mental. Djokovic perdió y supo regresar. Él ganó y no pudo parar a Djokovic en el quinto.
Correcto. Te estoy confirmando si Rafael Nadal va por su 20 o 21 torneo a nivel de Grand Slam. Yo leí hoy, y a lo mejor leí mal, porque esto, como les dije, esto de la medicina nueva me tiene un poco perturbado. Pero yo leí que iba por su número 20, pero vamos a confirmarte esto. Grand Slams, resultados, career tier, ¿verdad? El abierto francés. Bueno, hagamos una cosa. Mientras Danilo nos pone ahí la musiquita de la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey, Put Me In Coach, yo busco estos detalles. Put me in coach. Ya encontré lo que estaba buscando. Sí, tenía razón yo, aunque la medicina me está perturbando, pero no tanto. Rafael Nadal sí va mañana, el domingo, ¿ves? Otra vez la medicina. Por su torneo número 20 a nivel de Grand Slam.
Ok, 20. Perfecto. Oye, y si no me equivoco, Pepe, creo que va a poner, este sería el número 9. Nadie ha ganado tanto francés como él.
Francés, así mismo. Ha ganado 2 veces Wimbledon, ha ganado 4 veces el US Open y el resto, una vez el campeonato australiano y el resto el Roland Garros.
Correcto, bueno, el Roland Garros.
Damas y caballeros, hay un meeting en el montículo para los Tampa Bay Rays en este momento con hombre en base en la apertura del tercer inning. No hay outs y están metiendo a Anderson. Ustedes recordarán que en el juego que este servidor narró el martes por la noche, Anderson vino a lanzar para Tampa Bay con 2 en base y ponchó a los 3 Yankees que vio en el séptimo inning y luego retiró 3 más en el octavo. Así que ya están sacando al pitcher abridor, o está calentando en este momento para entrar al partido. Continúa Tyler Glasnow, aunque Brett Gardner está en primera.
Le dieron boleto, está bateando Higashioka.
Correcto. El meeting fue para darle tiempo al relevista para que caliente en el bullpen. Así que continúa el partido. Hay Yankee en primera, 0-0 el marcador, apertura del tercer inning. Mr. Chambi, tú estás sudando la gota fría.
Yo creo que ganamos. Yo me siento bien en este partido, la verdad. Tuviera más miedo si estuviera pisando Tanaka. Ahí sí. Es más, probablemente ya para este momento ya aparentemente Glasnow se ha descontrolado un poquitico, ¿no? Tratando de ir a las esquinas y no las encuentra. Y eso, me imagino que ir pichando bajito para ver si buscando el doble play con Higashioka, ¿no?
Se llama Kyle Higashioka.
Correcto.
Y es lo que tú dices, se están mirando primera para calentar a Anderson.
Sí. Nació en una playa muy bonita, Huntington Beach, déjame decirte que eso es carísimo. Bonita, pero súper cara. Huntington Beach.
Bueno, como les contó Edemio, ha sido un desastre para lo que respecta a la cobertura de televisión, que todas estas barridas, especialmente en la Liga Nacional, de todas las series que se han jugado 6 series en el viejo circuito y solamente una de ellas se extendió un juego, ¿ok? Las otras 5 han sido barridas.
Así mismo.
Sí, no es nada que lo habían planeado.
Correcto.
Pero una temporada muy rara, donde cualquier cosa podía, y lo dijimos, o sea, no que fuéramos, no que nada, o sea, no estamos descubriendo el Mediterráneo, sino que en unas temporadas sí, eso todo es, se puede esperar cualquier cosa. Y hasta el momento, todo ha sido bien inesperado.
En la Liga Americana, el único equipo que logró 40 victorias fue precisamente Tampa. Bueno, los Dodgers, el máximo ganador, ganó más, también más de 40. Pero los Yankees quedaron a 7 partidos de Tampa, señores. O sea que la diferencia fue bastante amplia, incluyendo 4 victorias consecutivas, porque el Tampa llegó a tener 36-20 y después ganó sus últimos 4 partidos. O sea que si te pones a ver, en realidad, en cuanto a la campaña recortada de 60 partidos, el favorito era el equipo de Tampa, con pocas figuras, la presencia ahí de Randy Orozarena, cubano, que llegó ahora en la postemporada y ha hecho buen trabajo en la recta final de la campaña regular, pero nombre por nombre, los Yankees son superiores a los jugadores de Tampa, pero en rendimiento general, como equipo, Tampa estuvo mejor que el equipo de los Yankees, en ofensiva
entero.
Y también en picheo, el año entero, sí, los 60 huevitos.
El picheo de Tampa yo creo que es superior al de los Yankees, sin duda alguna.
Bueno, acaban de ponchar al japonés de Huntington Beach con una curvita que estuvo en la esquina arriba. Yo creo que sí fue strike. Vamos a ver la repetición. Sí, sí fue strike. En la mera esquina arriba, una curvita de 83, un drop que aterrizó en la zona de strike. Perfecto lanzamiento. Así que Glasnow con ese lanzamiento, mira, si lanza así, nadie le va a ganar en este partido.
Lo amarró completamente.
Bueno, recuerden que mañana no hay partidos en el béisbol de las Grandes Ligas y ya salió Glasnow después de su mejor lanzamiento de este juego. Lo han sacado.
Esto, ¿sabes? Yo siempre he tenido la duda. Imagínate, tengo la pregunta de que mientras más, o sea, tú usas, digamos, 6 lanzadores, 7 lanzadores, 8 lanzadores, solamente tú necesitas un lanzador que te lance mal para que te desgracie la labor de los otros 7, 8, 6, lo que tú uses, y así todo, la pelota sigue haciéndolo. O sea, hay algo que lleva a ese lugar, pero no sé. ¿Sí? Ustedes se han fijado al equipo de Los Ángeles, y creo que vamos a ver ese prototipo en los próximos años. Rápido, la gran mayoría de sus jugadores todos encajan en múltiples bases, con excepción de los zurdos, que pueden jugar primera y outfielders, como es el caso de Bellinger y como es el caso de ya se acabó esto.
Ahí me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, estaremos con ustedes el domingo por la tarde o el domingo por la noche, depende de lo que diga Béisbol de las Grandes Ligas, con el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora y en el Departamento de Deportes, nos vemos el domingo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.